Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Johnny Hilfer, nuestra productora agotada, muchas gracias por toda la coordinación del programa. También hoy, bueno, saludamos a Emilio Cejas, se estrena hoy en el programa como operador de audio, aunque siempre con la supervisión, con los ojos puestos encima de May Vázquez, el niño Vázquez, ¿se acuerda? Ya casi que no le dicen el niño Vázquez. Bueno, pues el niño Vázquez lo bautizamos en este programa, el niño Vázquez. Muy bien, May Vázquez y Emilio Cejas en la conducción técnica del programa. Y por supuesto, ustedes del otro lado del radio son los que hacen posible este programa, porque si no nos escuchan, ¿para qué vamos a hablar? Así que muchísimas gracias a todos nuestros radio oyentes, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, también a las 12 de la medianoche la retransmisión. Y hay otra alternativa, 10 de la noche, sí señor, 10 de la noche, Radio Caracol en los 12:60 AM. Ahí también pueden escuchar Las Noticias Como Son. En solamente minutos hacemos contacto ya con Cuba. Hoy tenemos a dos personas en Cuba. Desde Pinar del Río, Dagoberto Valdés. Y desde La Habana, Reinaldo Escobar. Con ellos vamos a discutir en tertulia las noticias más importantes del momento. Hay declaraciones que hizo un funcionario al influyente diario The Washington Post que habla de algunos detalles que la delegación estadounidense le dijo a la cubana durante la reunión en Nueva York, allí en la sede de las Naciones Unidas. Parece que hay mucho más de lo que se dijo públicamente en los comunicados oficiales. Señoras y señores, importantísimo, Amnistía Internacional está pidiendo la libertad del grafitero cubano Danilo Maldonado. Lo ha declarado prisionero de conciencia. El único prisionero de conciencia, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en este momento está en Cuba, aunque dicen que están analizando otros casos. Estas son dos de las notas que vamos a tener para ustedes en tertulia. También el Papa ha hecho un resumen de su viaje a Cuba, lo ha expresado en la audiencia pública en el Vaticano. También trataremos de tocar ese tema. Y también, bueno, pues hoy vamos a entrevistar al empresario cubano-americano Carlos Saladrigas. Acaba de regresar de Cuba, fue durante la visita del Papa Francisco a la isla, pero también reacciona a algunas de las situaciones de cómo se encuentra la economía cubana y lo que está haciendo o no haciendo el gobierno cubano. Cerramos hoy el programa también hablando sobre Colombia, los acuerdos de paz, cómo está la situación dentro de Colombia. Ha hablado Timochenko, el líder de las FARC, y todos los detalles los tendremos al final del programa para hablar también sobre Colombia. Con eso, los dejo a ustedes ya con el comienzo. Y el comienzo, la noticia de apertura, hasta cierto punto es una nota triste, pero que yo creo que habla mucho de cómo en el siglo XXI todavía estamos viviendo con aspectos, yo diría, hasta del siglo XVIII. Increíble que esto esté pasando todavía. Escuchen el titular. Linchan a un hombre acusado de comer carne de res en la India. Comió vaca y lo mataron. Esto es yo del siglo XVIII, no, quizás mucho antes. Mohamed Akhlaq, un granjero de 50 años, asentado en una lejana población en el norte de la India, fue linchado por sus vecinos por una falta inusual. A él y a su familia los acusaron de haber consumido carne de vaca. De acuerdo al reporte de varios medios indios, este hombre, Akhlaq, fue lapidado y golpeado por un grupo de personas en la noche del lunes de la semana pasada en la ciudad de Dadri, 50 kilómetros al norte de Nueva Delhi o de Delhi. Uno de los hijos del hombre también resultó gravemente herido y fue internado en un hospital cercano. 6 personas han sido arrestadas en relación con el incidente. Ahora las autoridades informaron que están en la búsqueda de la persona que inició el rumor sobre el supuesto consumo de carne de res en la familia. La familia de la víctima fatal aseguró que en su refrigerador lo que había era carne de cordero, no de vaca, no de res. La policía tomó una muestra y ahora se encuentra analizándola. Fíjese el nivel de violación que puede significar comer carne de res en la India. Así que con esa nota de apertura, una nota realmente triste, ¿no? Porque es que es increíble que esto esté pasando en este momento y que en la India esto no haya sido un tema ya de discusión. Sé que es un problema religioso, es gravísimo de discutir. Pero, señoras y señores, lapidar, matar a una persona por comer carne de res. Bueno, sé que Reinaldo Escobar debe estar pensando que en Cuba lo condenan a 20 años. Reinaldo, bienvenido, gracias por acompañarnos y saludos.
No, las comparaciones irreales siempre son equívocas, ¿no? La India es un país que pone naves en el cosmos y que es poseedor de la bomba atómica y que tiene un desarrollo científico considerable. Y sin embargo, se cometen estos principios por el fundamentalismo religioso, que gracias a Dios nosotros no lo tenemos.
Así es verdad. Dagoberto Valdés, bienvenido. Un placer de verdad compartir contigo. Gracias.
El mío, también por compartir contigo y con Reinaldo, a quien respeto y admiro mucho.
Bueno, pues ahí está. Nos vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Como primera nota, señoras y señores, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habría presionado al mandatario cubano Raúl Castro para poner más energía en el intercambio de gestos y hechos que han llevado a cabo desde el anuncio de relaciones bilaterales el pasado 17 de diciembre. Esto, según fuentes citadas por el diario The Washington Post. En la reunión que tuvo lugar al margen del encuentro de Naciones Unidas y donde se vieron ambos dirigentes sonriendo y en franco intercambio, el presidente dio la bienvenida a los progresos realizados en el establecimiento de las relaciones diplomáticas, dijo un comunicado de la Casa Blanca después del encuentro. Esta es la parte oficial. Sin embargo, el diario señala que antes de iniciarse la reunión, altos funcionarios de la administración fueron directos al describir el mensaje de su presidente, declarando que si Cuba quería progresar en sus exigencias de que el Congreso de Estados Unidos levante el embargo, debe demostrar que la isla está preparada para tomar medidas de apertura económica y respeto a los derechos humanos y políticos. Los legisladores que están apoyando proyectos de ley contra el embargo están desesperados por ver gestos por parte de Cuba y no lo están recibiendo, dijo el funcionario que habló a condición de anonimato. No han dado nada en concreto, en lo absoluto. Al principio estábamos diciendo, usted no tiene todo el tiempo del mundo para avanzar, aseguró la fuente, y añadió, los cubanos piensan que están justo a tiempo, teniendo en cuenta que Castro declaró que dejaría el poder en el año 2018. Sin embargo, el plazo es mucho más corto, pues Obama deja la presidencia en enero del 2017. Reinaldo Escobar.
Bueno, ahí hay mucha tela por donde cortar. Lo primero que debo decirte es que después de la visita del Papa, que habló de la reconciliación de los cubanos, pues hubo gente lo suficientemente optimista para pensar que en el primer domingo después de la visita papal, pues no iba a haber esa represión que suele haber con las damas de blanco en la Quinta Avenida. Y sin embargo, la hubo. Y no se ha dado una sola señal, ni siquiera para decir que estaban justificando el mensaje de reconciliación que había dado Francisco en La Habana, ¿no? Por otra parte, no creo que realmente el plazo que se haya puesto Raúl Castro es el año 2018. En 6 meses y 17 días empieza el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Y allí es a donde hay que prestar atención en qué acuerdos se van a tomar. Ahí se va a cortar el bacalao, como decimos acá, para hacer los primeros asomos de lo que va a ser la ley electoral cubana, que es la primera vez que las reformas de Raúl Castro se meten en política. Y creo que antes de esa fecha va a ser muy difícil que haya un gesto mensurable por parte del gobierno cubano. Es decir, no hay que esperar el 18, creo que ya en 6 meses y 17 días, cuando empiece el 7º Congreso del Partido, vamos a tener algunas señales de si sí o si no se producen esos pasos.
o por lo menos de cómo se van a producir los pasos. Dagoberto Valdés.
Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con que el plazo no es tan largo y también que el Congreso del Partido será definitorio, teniendo en cuenta que el artículo 5 de la Constitución vigente dice que es el partido la fuerza superior de la sociedad y del Estado. Sin embargo, hemos escuchado al canciller cubano declarar así diáfanamente que en Cuba no va a haber cambios internos. Esto salió publicado al día siguiente en Granma, luego no fue un desliz del canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Este tipo de declaraciones y también la lentitud del proceso, teniendo en cuenta que ha tenido un gran impulso papal y también de acogida en las Naciones Unidas y en el gobierno de los Estados Unidos, pone, creo yo, una dicotomía entre el discurso público del gobierno cubano, que dice su canciller que no habrá cambios al interior de Cuba, y esto es un argumento a favor de los que no quieren el levantamiento del embargo. Y quiero recordar también lo que John Kerry, el secretario de Estado, nos ha dicho a las 10 cubanos que tuvimos la oportunidad de conversar con él, y creo que esa frase él la dijo también a la prensa: no se moverá el embargo si Cuba no se mueve en temas de conciencia y de derechos humanos. Luego, aquí está la dicotomía: el discurso va por un lado, los gestos van por el otro, y la lentitud hace que todo parezca inamovible, pero yo creo que no lo es.
Solamente les voy a decir, estas han sido las opiniones de ustedes. Voy a tener la opinión de un empresario cubano, lo decía al principio del programa, que es Carlos Aladrigas, en la segunda parte del programa, y va a ser interesante porque lo va a ver desde el punto de vista de avance económico, desde el punto de vista de los empresarios, y cómo pueden reaccionar, o por lo menos cómo pudieran reaccionar los hombres de negocio, los hombres del dinero, cuando ven a un gobierno que, como hemos estado apuntando, no se está moviendo hacia ningún lugar. Eso va a ser más adelante en el programa, así que le sirva esta la promoción. Una noticia que nos vamos viene desde Madrid, pero tiene que ver mucho con la sociedad civil cubana. Amnistía Internacional pidió la puesta en libertad de un grafitero cubano que lleva casi un año en prisión por pintar las palabras Raúl y Fidel sobre el lomo de dos cerdos, informó la organización internacional en un comunicado desde España. Se trata de Danilo Maldonado Machado, conocido como El Sexto, acusado de faltar el respeto de los líderes de la revolución y enviado a prisión después que unos agentes abrieran el maletero de un taxi y encontraran los dos cerdos pintados. El artista iba a soltar los animales en un espectáculo artístico el día de Navidad, según Amnistía Internacional. Encarcelar, y esto lo dice el comunicado, encarcelar a un artista por pintar un nombre en un cerdo es ridículo. Las autoridades cubanas están usando cualquier excusa cobarde para silenciar a Danilo y transmitir el mensaje de que no se tolerará ninguna crítica contra el gobierno y sus funcionarios. Esto lo dijo Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para América de Amnistía Internacional. El suceso del grafitero muestra que mientras Raúl Castro estrecha las manos del mundo en su histórica visita a Estados Unidos, las cosas apenas han cambiado en Cuba, donde se sigue encarcelando a personas solo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Así dijo el comunicado. Repito, Amnistía Internacional ha declarado al Sexto, a Danilo Maldonado, como prisionero de conciencia. Reinaldo Escobar.
Yo creo que Danilo Maldonado merecía una multa por maltrato animal, pero no encarcelamiento por hacer un gesto político, un performance artístico que en ninguna otra parte del mundo hubiera costado algo más que una multa, ¿no? Si le hubieran dicho que era algo de desorden público, bueno, pues podía admitirse también como una causa, pero lleva 9 meses ya en prisión. El pasado 24 de septiembre cumplió 9 meses en prisión. Ha declarado que está en huelga de hambre. Su madre ha dado entrevistas donde están desesperados porque todos los días le dicen a la familia algo nuevo que no se cumple, como que hay un fiscal que dijo que sí, que ahora iban a... El problema es que no ha sido ni siquiera sometido a juicio, ¿no?
y eso es realmente incalificable.
Y con respecto al sexto, también hubo, y esto yo lo considero pues una forma de tortura, cuando anunciaron que lo iban a soltar, que lo iban a liberar, y todo fue pues simple y llanamente para crear un estado, lo ven las autoridades como un chiste. Yo lo veo como una forma de tortura contra la familia, sin dudas, y contra él mismo. Dagoberto Valdés.
Sí, sin duda alguna. Lo que tú dices es una tortura psicológica inadmisible. El caso del sexto de nuestro amigo Maldonado es ilegal, teniendo en cuenta incluso las leyes injustas de Cuba. Y además es inmoral, porque tener a una persona por las causas estas que son, como decía mi amigo Reinaldo, inconcebible, por cualquier causa, tenerlo 9 meses sin juicio es algo totalmente inaudito en el mundo contemporáneo. Y por otro lado, políticamente creo que es un error garrafal que pone en manos de los enemigos del entendimiento, de la negociación, del diálogo, de estos puentes de los que habla el Papa Francisco, pues pone en manos de los que se oponen a esta diálogo, a este encuentro, un instrumento irrefutable. No se puede tener a una persona así injustamente encarcelado. Yo creo que esto es también una falta de respeto al sumo pontífice, una falta de respeto sobre todo al pueblo cubano, cuyos derechos humanos se siguen violando de manera arbitraria. Esto es inadmisible, verdaderamente, y me alegro mucho que Amnistía Internacional se haya pronunciado.
No quiero, antes de pasar a la próxima noticia, dejar una pregunta que la tenía, pero no quería interrumpir. Le pregunto a Reinaldo Escobar, el abuso animal, ¿es por haber encerrado los puercos en el maletero de un auto y tenerlos amarrados, o por llevar el nombre que le pusieron?
Bueno, tú me quieres meter en problemas, pero realmente el abuso animal está en el conjunto de haber colocado a esos pobres animalitos en un riesgo que era innecesario.
Vamos a la próxima noticia. Efectivamente, y viene desde el Vaticano, Ciudad Vaticano. El Papa Francisco considera que un puente se está reconstruyendo entre Cuba y Estados Unidos, y esto lo aseguró al hacer un balance público por su viaje de estos dos países, Cuba y Estados Unidos. De Cuba pasé a Estados Unidos, dijo el Papa, un paso que ha sido emblemático. Gracias a Dios, un puente se está reconstruyendo. Esto lo reconoció ante cientos de fieles congregados en la Plaza de San Pedro. El Papa agradeció la acogida que tuvo en ambos países durante su viaje. Dijo, llegué a Cuba como misionero de la misericordia y allí he experimentado la esperanza y la unidad de un pueblo que, más allá de toda división y bajo la maternal mirada de la Virgen del Cobre, toma fuerza de sus raíces cristianas y afronta el futuro con un espíritu de servicio y responsabilidad. Dijo más, he podido compartir con el pueblo cubano la esperanza de ver cumplirse la profecía de San Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. No más cierres, no más explotación de la pobreza, sino libertad en la dignidad, exhortó el Papa. Este es el camino que hace vibrar el corazón de tantos jóvenes cubanos, no una vía de evasión, de ganancias fáciles, sino de responsabilidad, de servicio al prójimo, de cuidado de la fragilidad, un camino que trae fuerza de las raíces cristianas de aquel pueblo que ha sufrido tanto. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo voy a ser muy breve porque realmente quiero dejarle más espacio al especialista en el tema, ¿no? Que es Dagoberto Valdés. Pero solamente me basta decir que a todos los cubanos nos hubiera gustado que ese encuentro que tuvo Francisco con el pueblo cubano hubiera tomado más tiempo con las personas que con los funcionarios y más tiempo con la sociedad civil que con la gente del gobierno. Pero bueno, paso la palabra a Dagoberto, que seguramente va a decir algo más interesante. Que
claro, no, muy interesante lo que tú has dicho. Es un punto que lo han mencionado todos, y cuando se habla de sociedad civil no solamente se habla de disidencia, se habla de encuentros con los presos, como hizo en Estados Unidos, se habla de encuentros con los mendigos, con los pobres, como también lo hizo en Estados Unidos. Pero es cierto, Dagoberto tiene mucha más sensibilidad quizás que nosotros para entender estos mensajes del Papa. Dago.
No, el mensaje del Vaticano está mucho más claro de este miércoles en su audiencia general, está mucho, mucho más claro, en mi opinión, que los emitidos en Cuba. Destaco que en ningún momento se refiere a las autoridades ni al gobierno. Todo el tiempo está hablando del pueblo, de sus raíces, de la libertad con dignidad, de no más cerrazón, de que el pueblo vea cumplida la profecía de Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba. Creo que es un discurso para equilibrar de alguna manera, siempre lo hacen los papas, al final de una visita en cualquier país. Es como su balance final de la visita, y evidentemente se equilibran aquellos puntos en que no ha quedado suficientemente claro para la opinión pública internacional o nacional. Y por otro lado, destaco que esta noticia que tú pones ahí en el programa de alguna manera se relaciona con las dos anteriores que has puesto, claro, evidentemente. Hablábamos de que hay unas fuerzas que se oponen dentro de Cuba a esa creación de esos puentes de los que ha hablado el Papa. Y precisamente el Papa dice, no es el pueblo cubano. El pueblo cubano lo he encontrado bebiendo en sus raíces, unido a pesar de las divisiones, más allá de las divisiones, lo veo con un pueblo emprendedor, con esperanza. Bueno, pues ya queda claro, después de este cambio de política de los Estados Unidos y de esta visita papal, de dónde viene el verdadero bloqueo a ese tender puentes, a ese norma, a esa normalización de las relaciones, y eso no viene de ningún otro lugar, ni porque el pueblo quiera entorpecerlo, ni porque la comunidad internacional ponga obstáculos, sino que el principal obstáculo ha quedado clarísimo después de esta visita, que es el gobierno cubano.
Claro, y antes de concluir, y esta noticia pues ya no está relacionada con la del Papa, pero sí para que tengan una idea en Cuba, no lo vamos a discutir, pero para que tengan una idea cómo funciona el mundo, y está relacionada con este inmovilismo de que hemos estado hablando del gobierno cubano. Fíjense, hay una reunión de hotelería en Perú, en Lima. Y dice, la carrera, dice la nota, la carrera por las zonas frente a las playas de Cuba ha comenzado. El interés de los ejecutivos de las principales cadenas hoteleras de Estados Unidos en la isla ha aumentado en los últimos meses, con conversaciones informales con funcionarios cubanos a medida que Washington relaja las restricciones a las firmas estadounidenses que operan allí. Ejecutivos de la Marriott, de la Hilton, de la Carson Hospitality Group, que administra la cadena Radisson, dijeron a la agencia Reuters que han conversado con funcionarios cubanos en los últimos meses. Todos estamos muy interesados, dijo el vicepresidente para desarrollo en América Latina de la Hilton. Con esto termino para que tengan una idea del interés que hay en este momento por invertir en Cuba, por llegar en Cuba. Y ese interés, pues el gobierno cubano hasta este momento lo está respondiendo con silencio, con pasos muy lentos, y es lo que está diciendo pues prácticamente todo el mundo. Gracias, Reinaldo Escobar, director de información, jefe de redacción del diario 14 y medio. Gracias. Y Dagoberto Valdés, periodista, director de la revista Convivencia. Gracias por estar con nosotros. Un verdadero placer y honor de verdad haber compartido con ustedes. Una pausa, regresamos con mucho más.